Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
De nuevo quiero agradecerle a Eddie por servirnos esta mañana guiándonos en canción. Déjale saber cuánto le aprecia. Fue una bendición, hermano. Gracias. Marcos 7 es donde estamos esta mañana. Si usted va con nosotros, Marcos 7. Si nos visita, estamos estudiando a través del Evangelio de Marcos. Los domingos en la mañana estamos estudiando el libro de 2 Corintios. Los domingos en la noche. Y a pesar de nuestros estudios los domingos en la mañana, hemos llegado al séptimo capítulo, al verso 31. Esta mañana leeremos hasta el verso 37. Marcos 7. Leemos empezando en el verso 31. La palabra de Dios dice esto: volviendo a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Y le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud a solas, le metió los dedos en los oídos y, escupiendo, le tocó la lengua con la saliva. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Efata, esto es, ábrete. Y al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua, y hablaba con claridad. Y Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran, pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Y se asombraron en gran manera, diciendo: todo lo que ha hecho bien, todo lo ha hecho bien, aún los sordos hace oír y a los mudos hablar. Vamos a nuestro Dios en oración esta mañana. Padre en el cielo, pedimos que estés con nosotros mientras que abrimos tu palabra juntos y buscamos recibir las cosas que tú tienes para nosotros. Oramos de que tu poder se demuestre mientras que tu palabra es proclamada. Pedimos que obres en nuestras mentes y corazones para que seamos capaces de comprender y recibir las cosas que vemos aquí. Oro por a cualquiera en medio de nosotros que no conoce a tu Hijo. Nuestro deseo, nuestra oración, nuestra petición es de que hoy sea un día de salvación para ellos, Señor. Que abras el corazón y permitas que tu luz brille y que vea la necesidad que ellos tienen de tu Hijo Jesús. Nos reunimos como tu iglesia y necesitamos el lavamiento del agua de tu palabra. Así que fortalécenos. Tráenos a un lugar donde nos apartemos de nuestros pecados y persigamos lo que el Señor quiere que hagamos. Te pedimos que te demuestres a ti mismo en esta hora por venir, mientras que tu palabra es predicada. Que nos otorgues éxito. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es la respuesta para su vida hoy? ¿Cuál es la respuesta para su vida? ¿O quién es la respuesta para su vida? Alguien pueda decir: bueno, pastor, ¿qué pregunta estás haciendo? ¿Qué parte de mi vida? ¿Qué aspecto de mi vida? ¿Qué tema de mi vida? ¿De qué tema estás hablando? Mi respuesta es: ya no importa. Cualquiera que sea la necesidad. ¿Cuál es la respuesta ultimada para su necesidad? ¿Cuál es la respuesta ultimada para su vida? ¿Quién es la respuesta ultimada para su vida? Bueno, la respuesta, como usted sabe, es Dios. La respuesta autosuficiente es Dios. Solo Dios posee todos los atributos necesarios para suplir todas las necesidades de las personas. Solo Dios posee todos los atributos necesarios para suplir todas las necesidades de las personas. Así que sin importar cuál sea su necesidad esta mañana, lo que sea que esté en su mente, lo que esté en su corazón, de lo que sea que usted se haya vuelto consciente, el único que posee todos los atributos necesarios para suplir esa necesidad, es Dios mismo. No solamente esto es verdad, sino que adoramos a Dios porque esto es verdad. Le damos adoración porque Él es capaz de suplir nuestras necesidades. Le damos adoración porque Él está dispuesto a suplir nuestras necesidades. Y vemos la disposición de Dios y la habilidad de Dios cuando vemos al Hijo de Dios. Cuando vemos a Jesús en las páginas de las Escrituras, estamos viendo a Dios Todopoderoso en la carne humana. Estamos encontrándonos con los atributos de Dios en forma corporal. Juan 7, verso 8 dice, Señor, muéstranos al Padre y es suficiente para nosotros. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstrame al Padre? O en las palabras de Colosenses 2, verso 9, porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él. El Hijo Eterno de Dios vino a la tierra hace 2,000 años, tomó para sí mismo una naturaleza sin pecado. Se volvió el hombre Dios. El Señor Jesús ha tomado para sí mismo una naturaleza humana para el resto de la eternidad. Él nunca se despojará de ella. Pero al hacerlo, Él no se despojó de ningún aspecto de la naturaleza divina. De modo que cuando usted ve a Jesús, usted ve la naturaleza divina en forma corporal. No solamente esto es verdad, pero al hombre se le ha dicho desde el principio del tiempo que así iba a ser. Las escrituras del Antiguo Testamento prepararon a la raza humana para la realidad de Dios con nosotros, Emmanuel, Dios que vino del cielo a la tierra. Esa es la razón por la cual cuando los escritores del Evangelio nos cuentan la historia de Jesús, muchas veces están conectando las historias, los eventos que ellos guardaron y nos están comunicando. Ellos están atando esas historias con las escrituras del Antiguo Testamento. Nos están diciendo, no solamente esto sucedió, pero sabíamos que esto iba a suceder. Dios nos dijo que esto iba a suceder y nos preparó para esto. Eso es lo que Marcos está haciendo en nuestros versos esta mañana. Nos está mostrando a Jesús, nos está apuntando a Jesús al hacer esto. Él está permitiéndonos ver los atributos divinos en el Hijo de Dios y lo está haciendo de una manera en que Él está diciendo, y Dios nos dijo que esto iba a ser así. Como veremos en un momento, Él nos está atando con escrituras del Antiguo Testamento. Lo que nos da en estos versos, solamente Él nos da. Este es un milagro que solo se aguarda en Marcos. Mateo se refiere a la misma escena, al mismo entorno, pero Mateo no nos dice acerca de este hombre sordo. Marcos hace esto. Lo que Marcos está haciendo, el Espíritu de Dios a través de Marcos, nos está llevando a través de esta escena grande, de este evento, que era más grande que solamente este hombre, donde Cristo estaba sanando a muchas personas. Y Marcos nos enfoca la atención en este hombre sordo, quien también era mudo por su sordez. No podía hablar bien. Mientras que él enfoca nuestra atención en este hombre sordo, realmente está enfocando nuestra atención en Jesús. Que podamos reconocer en Jesús lo que el Antiguo Testamento había prometido. Así que esta mañana vamos a ver a 5 verdades acerca de atributos divinos que responden a la necesidad humana. 5 verdades acerca de atributos divinos que se ven en Jesús, Atributos divinos quienes responden a las necesidades humanas. ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién es la respuesta para su necesidad esta mañana? La respuesta es Dios. Y vemos la disposición de Dios, la generosidad de Dios en su Hijo, en esta ocasión y en estos versos. Y mientras que vemos esto, lo que vamos a hacer es que vamos a adorar al Señor. Se da cuenta, esto es digno de adoración, esto es digno de alabanza. Vamos a adorar a Dios de que Jesús es Dios y por lo que vemos en Jesús. Esta es la primera. La primera verdad que tiene que ver con atributos divinos que responden por las necesidades humanas. Número uno, adoramos a Dios de que el amor de Cristo es pequeño y grande. Adoramos a Dios por el amor que Él ha demostrado para el mundo en y a través de su Hijo Jesús. Y de que este amor es grande y pequeño. Eso puede sonar extraño hablando acerca del amor de Dios en términos de ser pequeño, pero por esa palabra no quiero decir limitado. Y su amor tiene tal naturaleza de que puede ser particularizado, puede ser enfocado en un objeto pequeño. El amor de Dios se enfoca a sí mismo en objetos grandes y pequeños. Vemos eso aquí. La Biblia nos dice hacia dónde Cristo iba. Ve al verso 31. Y volviendo de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Así que si usted pregunta dónde está Tiro, si usted ve un mapa, ve el mar de Galilea hacia el norte y hacia el oeste. En la costa está Tiro. Sobre Tiro está Sidón. Así que Jesús va a Tiro y luego a Sidón. Y luego se mueve al este y va hacia el sur hasta que está junto al mar de Galilea en el lado del sur, en una región que se refería como el Decápolis. En verso 31 dice, en la región de la Decápolis, una región que se llamaba las 10 ciudades. Se llamaba originalmente por 10 ciudades helenizadas en esa región. En otras palabras, Jesús está viajando en territorio gentil. Cuando reconocemos de que Él está viajando en territorio gentil, preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué Él está haciendo esto? Bueno, hay necesidades humanas a las cuales Él se va a dirigir en estas regiones. Vimos la semana pasada el Señor ayudando a la mujer cuya hija había sido endemoniada. Su gran fe, una fe humilde, fue demostrada en esa escena. Y ahora Cristo tenía una cita con este hombre. Él está viajando a estas regiones porque hay necesidades humanas que en el plan soberano de Dios deben de ser suplidas a través del plan de Dios. Se nos recuerda por esto de que Él no solamente es un salvador judío, que Él no vino al mundo solo para salvar a los judíos, Él es el salvador del mundo. Él vino al mundo para salvar a las personas de toda tribu y toda nación y toda lengua. Él es el salvador del mundo. Juan 10, 14, Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Él está hablando ahí ahora acerca de los gentiles. Así que él es un pastor judío, pero también tiene ovejas que no son de ese redil. Y dice, a esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz. Y serán un rebaño con un solo pastor. Solo hay un verdadero Dios viviente y solamente hay un Salvador dado a la raza humana. Su nombre es Jesús. Así que el amor de Dios, demostrado a través del Hijo de Dios, es suficientemente grande para tomar en cuenta todo el planeta. Todos los pueblos, todas las naciones, todas las lenguas, todas las etnicidades, todas las culturas. Dios ha demostrado su propio amor por el mundo y envió a su único Hijo amado para salvar a los pecadores. Eso es lo que quiero decir cuando digo que el amor de Dios es grande. 1 Corintios 8, 4 dice, por tanto, en cuanto a comer de los sacrificios a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque hayan algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, solo póngale atención a su propio mundo, personas, y dense cuenta cuántos dioses hay, cuántos señores hay. El Espíritu de Dios a través de Pablo dice, en el verso 6, sin embargo, para nosotros hay aún solo Dios, el Padre, de quien procede todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. ¿Por qué Jesús viaja a través de estas regiones? Porque Él vino a salvar al mundo. Pero hay otra respuesta que tiene que ver por qué Él está viajando como lo está haciendo. Él también está poniendo su rostro hacia Jerusalén. Y mientras que Él ve hacia la cruz, es tiempo para un tiempo de entrenamiento más intensivo para sus discípulos. Jesús está buscando alguna separación, un tiempo a solas con sus hombres para que Él pueda derramar su vida en ellos de una manera que los es para prepararlos para lo que ellos van a enfrentar. ¿Dónde saca eso, Richard? Vaya a verso 34, capítulo 24, capítulo 7, vimos la semana pasada. Dice, levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. ¿Por qué Él quiere pasar inadvertido? ¿Por qué Él está buscando esos lugares donde Él pueda ser solo Él y sus discípulos y pueda Él derramar su vida en la vida de estos hombres? Eso es lo que yo quiero decir por pequeño. El amor de Jesús es suficientemente grande para tomar en cuenta a todo el mundo. El amor de Dios capaz de enfocarse en objetos individuales. Así que a Él le importa y toma cuidado de estos discípulos, estos 12 hombres quienes están viajando con Él de una manera especial. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, pero Él invierte en aquellos a quien Él salva. Él mantiene a aquellos a quien el Padre le dio. Él los ama hasta el final. Él es Salvador y Pastor. Eso no ha cambiado. Adoramos a Dios hoy porque Él es nuestro Salvador, no solamente porque Él fue el Salvador de todo el mundo. Él vino al mundo para salvar a los pecadores, pero Cristo vino al mundo para salvarme a mí. Él me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que Pablo escribió y lo que nosotros podemos cantar y decir. Le adoro a Dios hoy porque Él me ha hecho parte de una compañía grande de personas redimidas, una compañía de personas redimidas que pasan a través de todas las épocas y cubre todo el planeta. Pero también le doy gracias a Dios de que hoy Él me conoce a mí. Y Él está tan cerca a mí como mi propio respiro, el palpitar de mi corazón. Yo le adoro porque yo pertenezco a la iglesia. Pero también le adoro porque Él es mi pastor y mi amigo. Su amor es grande y su amor es pequeño en ese sentido. Es grande, pero ha sido particularizado al mismo tiempo. Y vemos eso en Jesús. Mientras que Él viaja para alcanzar a estas personas, allá afuera en el territorio gentil, al mismo tiempo Él está derramando su vida en esos hombres, quienes viajan con Él en un entorno muy íntimo, los está preparando para el ministerio que ellos tendrán después de la ascensión de Cristo. La presencia de Cristo en la tierra está derribando pensamientos acerca de la contaminación. Recuerda antes de que él habló acerca de lo que realmente contamina a la persona, no lo que entra, sino que lo que sale. Así que la presencia de él en la tierra está retándolo. Su presencia en la tierra también está derribando pensamientos equivocados acerca de la contaminación con respecto a las personas. Tú sabes, esos gentiles sucios, esa influencia que contamina. Y Jesús está viajando en esas regiones y Él está supliendo las necesidades de esas personas. Salvador para el mundo, Salvador para mí. Alabado sea el Señor. Segundo, adoramos a Dios de que Cristo, la suficiencia de Cristo, es encajada por su accesibilidad. Suficiencia es encajada por su accesibilidad. Mira el verso 32, dice, y le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad y le rogaron que pusiera las manos sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiéndole le tocó la lengua con la saliva. A donde sea que Jesús iba, él era presionado. A donde sea que él iba, lo buscaban mucho. En el verso 34 vimos que él entró a una casa que no quería que nadie lo supiera, verso 24, perdón, pero aún así no pudo evitarlo. Esa era su vida. Pero no se olvide de que esa era su vida porque eso es lo que él permitió que fuera su vida. Donde sea que él iba, lo encontraban, porque donde sea que él iba, él permitía que lo encontraran. Y donde sea que Jesús era encontrado, las personas descubrían de que él era la respuesta toda suficiente para sus necesidades. Él era suficiente, por eso es que pueblos enteros le buscaban con sus ciegos, con sus enfermos y con los poseídos de los demonios, porque se daban cuenta de que Jesús era suficiente. Esto sucedía aquí también. Aprendimos acerca de este hombre sordo. Pero esto fue solamente esto, una sanidad que se llevó a cabo en este día, en este entorno. Es una de muchos. La historia de Mateo nos da la escena más grande. Mateo 15, 25 dice, pero acercándose a ella, le postró y le dijo, Señor, socórreme. Y él respondió, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero ella dijo, sí, Señor, pero también los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, le dijo, oh, mujer grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Yo creo que usted vea que este es el mismo contexto, lo que vimos la semana pasada. Siguiente verso dice, y pasando Jesús de ahí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó ahí. Y viendo a él, y vinieron a él grandes multitudes, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos, y muchos otros enfermos, y lo pusieron a sus pies, y él los sanó. De modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban, y los ciegos venían y glorificaban al Dios de Israel. Estas personas gentiles, viviendo en tierras llenas de paganismo, reconocieron de que el Dios de Israel era el verdadero Dios cuando se encontraban con Jesús. Muchas personas quedan sanadas en esta ocasión y esto no fue un caso aislado. En términos de que Jesús fue buscado por personas en necesidad, Marcos 6:53 dice, terminada la travesía, llegaron a la tierra de Genezaret y atrancaron. Cuando salieron de la barca, enseguida la gente reconoció a Jesús y recorrieron apresuradamente toda aquella comarca y comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas a donde oían decir que él andaba. Y dondequiera que él entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban curados. Cristo viene a estas regiones. Él permite que él lo encuentren, se hace a sí mismo accesible, disponible a las personas y donde sea que él ha sido encontrado, ellos descubren de que él es suficiente para toda necesidad que ellos tenían. Usted se da cuenta quién Dios realmente es. Cuando usted reconoce y medita en sus atributos, usted descubrirá que si Dios no quería que nosotros supiéramos quién él era, no pudiéramos saber quién él es. Dios se autosostiene. Él es transcendiente a lo conforme a lo que se relaciona a su creación. Él existe fuera de lo que él ha creado, aunque él esté involucrado con aquello que él creó. En otras palabras, antes de que él hiciera cualquier cosa, Dios era. Dios siempre ha sido. Así que de ninguna manera él está dependiendo de aquello que él ha hecho. Lo que es decir que nosotros las criaturas, nosotros quienes hemos sido hechos por Dios, estamos dependiendo completamente en Dios para nuestra existencia. Pero también significa de que si Dios no hubiera escogido darse a conocer a sí mismo, no tendríamos ninguna manera de saber quién Él es. Y no nos ayudaría para nada en decir, bueno, Dios es autosuficiente para suplir toda necesidad humana. No significaría nada para nosotros si junto a eso no pudiéramos decir que Dios está dispuesto a suplir esas necesidades. Él no solamente es capaz de suplir esas necesidades, Él está dispuesto a suplir esas necesidades. No solamente Él es todo suficiente, Él es accesible. Él se hace a sí mismo disponible. Él se ofrece a sí mismo a nosotros. Eso es lo que vemos en el Hijo de Dios. Vemos no solamente autosuficiencia, donde Él haya puesto su mano, había sanidad. No solamente vemos toda suficiencia, sino que vemos accesibilidad, mientras que Él permitió de que Él fuera abrumado por las multitudes y las necesidades de ellos fueron suplidas. ¡Qué misericordia, qué amor está siendo demostrado en el Hijo de Dios y en esta ocasión! usted tenía amigos o familia, personas que le importaban a esta persona sorda, quienes trajeron a este hombre sordo al Señor Jesús y lo pusieron delante del Señor Jesús y le rogaron al Señor Jesús de que Él pusiera sus manos sobre este hombre. Usted no le ruega a Jesús a que haga algo por ti a menos de que ellos tengan cuidado por este hombre. El hecho de que ellos pidieron de que Jesús pusiera sus manos sobre ellas. Ellos vieron que así era como Jesús hacía milagros y le pidieron a Jesús que Jesús les ayudara. Y Jesús les recibe. Jesús no los rehúsa. Jesús los recibe. Jesús, el Salvador todo suficiente, y al mismo tiempo un Salvador accesible. Dispuesto a ayudar, dispuesto a recibir. La tercera cosa que vemos es que adoramos a Dios no solamente por el amor de Cristo y por toda su eficiencia y su accesibilidad. Adoramos a Dios en el conocimiento de Cristo. Se une con compasión. Su conocimiento se une con compasión. Verso 33. Entonces Jesús, tomándole aparte de la multitud a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con saliva. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efata, eso es, ábrete. Y al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y habló con claridad. Cristo trata con este hombre sordo de una manera que no solamente revela su conocimiento soberano acerca de este hombre, su personalidad, su temperamento, lo que está sucediendo en su corazón, sus cuidados, sus preocupaciones. Solamente Jesús revela un conocimiento soberano de este hombre, sino que Él revela una gran compasión por él. Él le conoce a él y le importa. Él le conoce y le importa. ¿Por qué decimos que Él lo conoce? Piense acerca de esto, piense acerca de todas las historias de milagros que tenemos en los evangelios. Pregúntese a usted mismo, ¿cuántos de estos milagros hizo Jesús en público? La respuesta es la mayoría. Casi todos. Así que muchas veces es el caso en que cuando Jesús está hablándole a alguien, Él está hablándoles enfrente de otros. Cuando Jesús está ayudando a alguien, está ayudándoles enfrente de otros. De hecho, a veces, usted y yo leíamos estas historias y desearíamos de que la persona de que hubiera tratado a Jesús con ellos en privado. Esta conversación debió de haber sido incómoda para ellos, y aún así en su conocimiento soberano de esa situación, de esa persona, Él trata con ellos de una manera muy pública. Pero dése cuenta de lo que Él hace con este hombre. Verso 33, Él lo tomó en privado. Jesús toma el tiempo en medio de esta multitud de sacar a este hombre aparte y tratar con él privadamente. ¿Por qué hizo esto Jesús? Dos razones ocurren en mi mente. Uno, este hombre es sordo. No puede comunicar verbalmente. Así que este hombre toma todo en su mente a través de sus ojos. Gran multitud de personas, mucho está sucediendo. A lo mejor Jesús lo aparta privadamente porque hay algo que vamos a ver. Jesús quiere comunicarle a este hombre y Él necesita su atención para comunicar esto. Así que a lo mejor Él lo toma aparte para recibir su atención completa, pero también tengo que creer de que hay compasión en esto de otra manera. Y eso es, este hombre probablemente se ha sentido como un espectáculo toda su vida. A lo mejor Jesús sabe de que en el corazón de este hombre, esta ni siquiera es su idea inicialmente. Quien quisiera que lo trae, amigo, familia, lo trae, lo ponen delante de Jesús, está en este entorno público. ¿Cómo se debió de haber sentido este hombre? Como que él estaba siendo expuesto y todos viéndole y observándole. Y Jesús toma el tiempo de llevarlo en privado. ¿Qué tipo de vida tenía este hombre antes de que él conociera a Jesús? ¿Cómo era la vida para una persona sorda en el mundo grecorromano del primer siglo? Alguien quien nació sordo, alguien que como resultado no podía hablar apropiadamente, sin haber escuchado como si hablaba a alguien, sin poder producirlo como cualquier otra persona lo haría. Tiene que recordarse que este es un día en que no habían soporte, no habían aparatos para poder oír mejor, no había una educación especial para personas que eran sordas. Un estudio de deshabilidades que se escribió en el 2003. Escuche esto. Esto tiene que ver con Grecia Antigua y Roma. Se hace nota de que en esos tiempos el lenguaje era el logro de la raza humana. Así que el ser sordo iba más allá de ser una condición física. Una inhabilidad de hablar iba mano a mano con una inhabilidad de razonar. Iba mano a mano con estupidez. Plato y Sócrates dicen que cualquiera puede mostrar lo que piensa acerca de alguien a menos de que sea sordo o mudo desde el nacimiento. Aristóteles hizo conexiones profundas entre escuchar, hablar e inteligencia. Una declaración que tenía implicaciones profundas para la educación de los individuos sordos desde entonces. Aristóteles dijo, es el escuchar lo que contribuye al crecimiento de la inteligencia, porque los discursos racionales es una virtud de ser audible. De igual manera, una persona que no tiene cualquiera de estos sentidos, los ciegos son más inteligentes que los sordos y mudos. Aristóteles advirtió de que los hombres que nacen sordos en muchos casos también son tontos. Pueden hacer sonidos vocales, pero no pueden hablar. Radutsky reporta de que los romanos no consideraban el ser sordo un fenómeno separado de ser mudo y, por lo tanto, muchos creían que todas las personas sordas eran incapaces de ser educadas. La ley romana antigua clasificaba a las personas sordas como mentecati furiosi, que se traduce como locos, y decían que eran no se podían educar. ¿Qué tipo de vida tenía este hombre? No podemos decir seguramente, pero es muy probable de que no solamente era un espectáculo porque no podía escuchar o oír, pero ellos también pensaban de que él era estúpido. Jesús toma a este hombre aparte y él sabe que él no es estúpido. Él no trata como que si no puede pensar. Así que, ¿qué hace Jesús? Él se comunica con él. Se comunica con él en lo que es un lenguaje a señales físico. Así cuenta lo que él hace en verso 33. Él pone sus oídos en sus dedos en sus oídos. ¿Qué está diciendo? Lo que estoy a punto de hacer va a arreglar tu problema de oír. Y él escupe, y después de escupir, le toca la lengua del hombre. ¿Qué está diciendo? Él está diciendo aquello que ha atado tu lengua, estoy a punto de quitarlo. Tu lengua. Voy a sanar tus oídos y tu lengua. ¿Y qué hace Jesús? Él ve hacia el cielo, verso 34. ¿Ve usted eso? Y viendo hacia el cielo, ¿qué está diciendo? Aquí es de donde viene tu ayuda. Voy a abrir tus oídos, voy a soltar tu lengua y está viniendo del cielo. ¿Y luego qué hace Jesús? Él suspira. ¿Qué comunica eso? Me importa. Me importa. Jesús quiere que este hombre sepa de que él es amado. El cielo le importa, Dios le importa, Jesús le importa. ¿Eso no adoramos a Dios por eso? Él no solamente no nos conoce, él toma cuidado de nosotros, él nos ama. Pecador, tengo buenas nuevas para usted esta mañana. No solamente el Dios Todopoderoso, el Hijo de Dios, no solamente Dios conoce su situación. Él le ama a usted, a Él le importa a usted. Esto es lo que esto significa. Cuando usted huye de Jesús, cuando usted ignora a Jesús, cuando usted se rebela en contra de Jesús, cuando usted rehúsa a Jesús, cuando las personas que le aman y toman cuidado de usted, a propósito, ellos son expresiones del amor de Dios por usted, cuando ellos comparten el Evangelio con usted, cuando ellos le traen la palabra de Dios a usted y usted rehúsa a Jesús, usted rechaza a Jesús, usted entiende que usted no solamente está pecando en contra de la santidad, usted está pecando en contra del amor. Porque nadie le ama a usted como Él le ama a usted. Nunca nadie le ha amado a usted perfectamente, excepto el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso. Jesús es el Salvador para todo el mundo. Jesús, su amor es grande y puede ponerlo en individuos, sus discípulos en este caso, en este hombre. Dios ama al mundo, Dios me ha amado a mí. Y Dios es todo suficiente y accesible. Él se ofrece a sí mismo a usted. ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es la respuesta para su necesidad? ¿Cuál es la respuesta para su vida? Él es la respuesta para su necesidad. Él es la respuesta para su vida. Y a Él le conoce y a Él le importa. Donde sea que Él se encuentra, Él es todo suficiente. Y Él está dispuesto a ser encontrado. Adoramos a Dios por esto, adoramos a Dios por que el poder de Dios es perfecto. Y viendo al cielo, verso 34, Él suspiró y dijo, Efata. Eso es. Marcos está explicando esto para su audiencia, dice, ábrete. Verso 35, y sus oídos fueron abiertos. Su lengua fue suelta. Y Él habló claramente. Cuando Jesús dijo Éfata, ese hombre escuchó su primera palabra. La primera cosa que Él escuchó fue ábrete. Por eso es que Jesús le habló. ¿Por qué le habla a un hombre sordo? Porque al mismo momento en que Jesús le habla, él ya no está sordo. La primera palabra que él escucha es, ábrete. Este es un milagro. No solamente puede el hombre escuchar, pero inmediatamente él reconoce lo que él dice. Si usted es sordo, y usted no tiene escuelas especiales para personas sordas, ¿cuál es su experiencia con el lenguaje? Aparte de solamente señales. Él es capaz de comprender, pero no solamente eso, él es capaz de hablar. De modo que en el milagro no solamente está el abrir de los oídos y el soltar de la lengua, el ser soltado tiene que ver con la comprensión de que fue otorgado en un momento. Él es capaz de hablar apropiadamente, no solamente porque él puede escuchar ahora, sino que porque él es capaz de entender. Todo esto es hecho en un momento. De modo que, verso 37, estaban asombrados más allá. Se asombraron en gran manera, diciendo, todo lo ha hecho bien. Aún los sordos hace oír y a los mudos hablar. No hay nada muy difícil para Dios. No hay nada difícil para Jesús porque Él es Dios con nosotros. El poder demostrado. Se ve en el verso 37, las personas estaban asombradas más allá de la medida. Las personas adoraban la perfección de la obra de Jesús. Todo lo ha hecho bien. Todo lo ha hecho bien. Todo lo que Él ha hecho es perfecto. Es lo que están diciendo. Todo lo que Él hace es bueno. Esta es una obra creativa. En las manos de Jesús, Él ha traído algo a la existencia que no estaba ahí antes. Así como cuando Jesús hizo todo, cuando Dios hizo todo y lo pronunció bueno, así ahora cuando las personas se encuentran con Dios en la carne humana y Él trae algo a la existencia que no estaba ahí antes, ellos no pueden evitar pero reconocer que esto es algo bueno. Encontrándose con los atributos divinos en forma corporal. Y ellos reconocen la naturaleza particular de este bien. Él aún hace a los sordos oír. Dije al principio que el Espíritu de Dios pone estas historias delante de nosotros, no solamente para que podamos ver a Jesús, pero para que podamos conectarlo a Él con las promesas hechas acerca de Él antes de que Él viniera. Dios no solamente dice la historia, pero también dice ciertamente que yo os dije que iba a ser de esta manera. Es como les dije que iba a ser. Y hace eso aquí. Algo muy interesante. ¿Ven el verso 37, la palabra sordo? Aún hace a los sordos oír y a los mudos hablar. La palabra es alalaos. El leto tiene que ver con hablar. Alguien que no puede hablar, alalaos. Pero ven el verso 32, la palabra que se traduce como impedimento. Le trajo un hombre que tenía un impedimento de hablar. Magialalas es la palabra. Magialalas. Que no es capaz de articular. Esa palabra Magialalas, verso 32, se usa solamente aquí en el Nuevo Testamento. No la va a encontrar en ningún otro lugar. Se encuentra solamente en la Biblia, en un otro lugar. En el Antiguo Testamento. En la versión griega del Antiguo Testamento. Estas personas hubieran tenido alguna familiaridad con esto. Solo hay un lugar en la Biblia en griego y se encuentra en Isaías 35. Vaya ahí, por favor, Isaías 35. Isaías 35. Escuche. Vea lo que el Señor nos dice aquí. Isaías 35, vea el verso 4. Decid a los de corazón tímido, esforzaos, no temáis. He aquí, vuestro Dios viene con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo, mas Él os salvará. El Señor está por venir. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo. Ahí está la misma palabra. Porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Araba. La tierra abrasada se convertirá en lagunas y el secadal en manantiales de agua. En las guaridas de los chacales, su lugar de descanso, la hierba se convertirá en caña de juncos. Ahí hará una calzada, un camino, y serán llamados camino de santidad. El inmundo no transitará por él, sino que será para él que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. El Señor está por venir y va a haber un paraíso. Y hablamos acerca de esto antes. En el Antiguo Testamento muchas veces vemos la primera venida de Jesús y la segunda venida de Jesús en la misma escena, sin distinción. Pero ambos ahí en ese pasaje es lo que tenemos aquí. De hecho, esa es la razón por la cual Marcos está relacionando esto de la manera en que lo hace. Quiere que conectemos lo que estamos viendo con Jesús y que con lo que leemos en Isaías 35, pero es que se usa Magialalas en la historia de Marcos. Vea verso 10 de Isaías 35, volverá al rescate del Señor, entrará al Señor con gritos y júbilos, con alegría eterna sobre sus cabezas, gozo y alegría alcanzarán y huirán las tristezas y el gemido. Vendrá un día en que ya no va a haber más tristeza. ¿Qué fue lo que Jesús hizo cuando Él sanó a este hombre? Puso sus dedos en sus oídos, tocó su lengua, vio hacia el cielo y dijo, suspiró. Y habrá un día en que todos esos suspiros ya no existirán. Dios tiene misericordia sobre los pecadores y les quita sus suspiros. Adoramos al Señor de que Jesús es perfecto en poder. Él es capaz de salvarle. eres capaz de salvarle. A lo mejor alguien aquí está sentado esta mañana y su vida es una lista larga de fracasos y como resultado de sus pecados. Y a lo mejor usted se pregunta si es posible que su vida sea transformada. Tengo buenas nuevas. Jesús es perfecto en poder. No hay un pecador más allá del poder de salvación del Dios Todopoderoso. Aparte de su pecado, si busca a Jesús, usted lo encontrará a ser un Salvador poderoso. Él le transformará desde adentro hacia afuera. Él le otorgará nueva vida, un nuevo corazón, una nueva naturaleza. Por lo tanto, si algún hombre viene a Cristo, Él es una nueva criatura. Aquí las cosas viejas pasaron y las cosas nuevas se vuelven nuevas. Las cosas viejas se vuelven nuevas. Todas las cosas se vuelven nuevas, perdón. Última cosa, adorado sea el Señor, de que el propósito de Cristo incluye su paciencia. Cristo no solamente tiene misericordia sobre los pecadores, es paciente con los pecadores. Y vemos un ejemplo de su paciencia. Aquí en la misma escena, vea el verso 36. Y Jesús, al haber sanado al hombre, le ordenó que a nadie se lo dijera. ¿Por qué es que Jesús quiere que él mantenga silencio? Hemos visto esto varias veces a través de Marcos. ¿Por qué él quiere que él permanezca en silencio? ¿Por qué no quiere una parte de la historia que se cuente como que si es toda la historia? También no es tiempo aún. No es tiempo para alguno de los conflictos que van a venir. Mientras que él se encuentra con más y más odio de los líderes religiosos de los judíos, mientras que su popularidad crece. Pero no quiere que parte de la historia sea contada como que si fuera todo, toda la historia. Lo que Cristo hace en términos de sanar, no se trata acerca de sanar el cuerpo, se trata acerca de la evidencia del hecho de que Él es el Rey, quien va a traer este reino, del que habla Isaías 35. Usted está viendo un pequeño vistazo del reino, del paraíso que está por venir a través de las obras y los milagros que Él hace. Esa evidencia de que Él ciertamente es el Hijo de Dios, de que ciertamente es el Mesías. Pero este Mesías va hacia una cruz. Y sin la cruz no habrá salvación. Él no vino al mundo para hacer esta su mejor vida ahora. Él vino al mundo para traer perdón de los pecados. Así que si usted ve a Jesús solamente como un sanador y como una bendición para lo temporal, entonces usted se va a perder quien Jesús es. Jesús vino a reconciliar a los hombres a Dios, a salvar a sus ovejas, a ofrecerse a sí mismo en vez de aquellos pecadores para pagar por sus pecados, para traerlos a Dios. Así que cuando estas personas se van, hablan acerca de cómo Él abrió los oídos y soltó la lengua y todo eso, es verdad. Y es maravilloso y es glorioso. Y sí dice algo acerca de Jesús, pero no hace ver claro de que Él va hacia Jerusalén y va a su camino a la cruz y ahí Él va a morir en vez de los pecadores y será levantado de nuevo entre los muertos. Ascenderá al cielo y ofrecerá salvación al mundo. No es toda la historia. Así que les dice que no le digan nada a todos, y así entre más les dijo, lo proclamaron con más celo. No podemos culparlo realmente, en un sentido. Si usted ha estado sordo toda su vida y ahora usted puede escuchar, y usted no podía hablar y ahora usted puede hablar, todos pensaban que usted era estúpido y ahora ellos ven que usted puede razonar, es una razón para gran gozo. Él es paciente con eso, ¿no es cierto? Él es paciente con eso. El Señor entiende eso. Estaban asombrados más allá de su comprensión. Dice, porque Él hace todo bien, aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Entre más les da mandamientos silencio, más hablan acerca de ello. Siempre encuentro esos pasajes interesantes porque no se nos dio un mandamiento a guardar silencio. Se nos dio el mandamiento a hablar. Se nos dio el mandamiento de tomar las buenas nuevas de lo que Jesús ha hecho por nosotros y decirle a todo el mundo. No estamos sordos. Se nos han dado oídos para oír. No estamos sordos. El Señor soltó nuestra lengua el día que nos salvó. No se nos ha dado el mandamiento de guardar silencio, sino que se nos ha dado el mandamiento de hablar. Y si usted realmente ama al Señor Jesús, usted desea hablar. piensa acerca del himno que escribió Charles Wesley. Oh, para que miles de lenguas canten la adoración de mi gran Redentor, las glorias de mi Dios y Rey, los triunfos de su gracia. Mi amo, lleno de gracia, mi Dios, asísteme a proclamar, a esparcir para toda la tierra las honras de tu nombre, Jesús, el nombre que destruye nuestros temores y que nuestras tristezas se acaben. Música en los oídos del pecador es vida y paz. Él rompe el poder, Él trae el poder del pecado cancelado. Su sangre puede limpiarnos completamente. Él habla y escuchando su voz, reciben los muertos nueva vida. Los entristecidos se regocijan, los humildes creen. Sea gloria a Dios. La adoración sea dada para siempre para los santos abajo y los santos arriba. La iglesia en la tierra y en el cielo. ¿Es ese su deseo? Oh, Señor, que tenga miles de lenguas para decir a este mundo lo que tú has hecho para los pecadores, lo que tú has hecho para mí. ¿Puedo decirle algo? Usted realmente no quisiera tener mil lenguas. Usted no usa la que usted ya tiene. Señor, dame miles de lenguas. No. Pero he soltado la que tienes. Ve y cuenta quién es Jesús. Ve y cuenta lo que Jesús ha hecho para los pecadores. Ve y cuenta lo que Jesús ha hecho por ti. Que el Señor nos asista a proclamar las glorias de nuestro Dios y Rey. Por toda la tierra, que el Señor suelte nuestras lenguas para darle adoración a nuestro Salvador. ¿Qué vemos en Jesús? Vemos que solo Dios puede suplir las necesidades de las personas. Solo Dios posee todos los atributos necesarios para suplir todas las necesidades de las personas. Y las buenas nuevas es, Él está dispuesto. ¿Va usted a correr del amor perfecto? ¿O va usted a correr a el amor perfecto? Oremos. Padre, gracias por las buenas nuevas de nuestro Salvador, por la hermosura maravillosa de Jesús que vemos en las páginas de las Escrituras. Gracias de que te has dado a conocer a ti mismo en Él. Tú has hablado a través de las épocas de muchas maneras, pero con la venida de Jesús nos has hablado a nosotros en tu Hijo. Oro por cualquiera en este auditorio que no conoce a tu Hijo y ahora de su corazón clamen a Jesús para vida. Encuentren en Él el único quien puede suplir todas sus necesidades. La principal, la cual es el perdón de todos sus pecados. Ellos busquen a Cristo para el perdón de sus pecados. Y luego que tú satisfagas sus corazones con Jesús. Oro por nosotros, la iglesia, que nos perdones, porque no hablamos de Cristo como debiéramos de hacerlo. Debemos de, muchas veces, guardar silencio cuando debemos de hablar. Señor, suelta nuestros oídos, nuestras lenguas, para contar la historia de Jesús y contar acerca de lo que tú has hecho en nuestro caso, en y a través de Él. Oramos por esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.